A esta hora, La Noche con el Grupo Risa, el programa líder de la radio española.
Eran las 3 de la mañana.
¡Ay, oh, ay, oh, ay, hey!
¡La Noche con el Grupo Risa!
Distinguido público, ya son y 5 las 3, son y 5 las 2 en Canarias.
Juan Martín Ordenado.
¡Vamos, vamos!
Yo me pongo bien loco.
Está sintonizando este programa de radio y, como bien han dicho los niños, se trata de La Noche del Grupo Risa. Sonido, denominación de origen COPE.
COPE, 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 COPE.
Viviendo las primeras horas de este undécimo día del mes de agosto. ¡Oh, qué calor! Y los niños están alegres, contentos y satisfechos porque tenemos el cole cerrado. Porque están de vacaciones con sus cubos, con sus palas, con sus baloncitos, con su arena, con su agua, con su cosa, bien. Y entre tanto recordamos canciones del verano como esta, que creo que fue del año 2001, de dúo David y Vera.
Si la ves, pregúntale qué siente, si aún le queda algo de ese amor que nos unió, si la encuentras algo indiferente.
Está fuera de Eurovisión, ¿no? No fue que la detenga. Fue esta, ¿no? Sí.
Lo que sí que me estoy dando cuenta es que ya llevamos dos canciones de Alejandro Abad en esta noche. La del velero y esta.
Anda, Alejandro Abad, tío, estás triunfando.
Dile que la quiero.
¡Era!
Que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería.
En una hora vintage que hicimos, no sé qué personaje de los nuestros le metió un palo al pobre Alejandro
Abad.
Pues no lo recuerdo, macho.
¿A cuenta de qué?
Sí, sí, a cuenta de canciones de estas. O de canciones de estas que tardas en componer cero coma. Pero no me acuerdo de cancionera.
¿No llegamos a decir que esta la compuso en un cuarto de hora o cuando estaba en la ducha?
O en el baño, sí, una cosa
sí,
de estas.
Sí, sí, pero sí, no era esta, era que la detengan.
Ah, vale.
Era que la detengan.
Sí, que la detengan.
¡Que la detengan!
De mi corazón.
Y David Civera sigue haciendo algo por ahí, ¿o no? O...
Supongo que seguirá cantando, por lo menos en la ducha.
Sí, sí. Que es de Teruel.
Por cierto, Fernando, ¿qué día decías que era hoy?
11 de agosto.
Hoy es el día 11 de agosto.
Jefe.
Hombre.
Ven acá para acá.
Gran campaña.
Jefe, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo de todo? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensala, tengo una hueva muy bien alineada. Jefe, que no me he enterado. Jefe, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo? Azul, qué pesado. ¿Qué es lo que tengo de todo? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensala, tengo
tigri.
Una hueva muy bien alineada.
Dame tigri.
Y ensaladilla de confianza.
Vosotros os reiréis, pero esto es la campaña de la 11, creo que fue 2001-2002, por ahí.
Un pelotazo.
Y todo el mundo volvió de las vacaciones cantando el pelotazo este de la campaña de la 11, de la ensaladilla, del... Tengo croquetas, tengo jamón, de la canción aquella de tú me das cremita, yo te doy cremita, todas aquellas.
¿Esta?
Un pelotazo de aquí con la campaña de la 11.
Estaba yo en la playa, madre, qué calor.
Mira, mira.
Y vino una morena, vaya calentón. Mi espalda estaba roja, ¿quién me da la crema? Allá me tocó el favor, le dije a la morena. Tú me das cremita, yo te doy cremita. Aprieta bien el tubo, que sale muy fresquita. Tú me das cremita, yo te doy cremita. Ponte boca abajo, que queda una gotita. Estaba yo en la playa, madre, qué calor. Y vino una morena, vaya calentón. Mi espalda estaba roja, ¿quién me da la crema? Allá me hizo el favor, le dije a la morena. Tú me das cremita, yo te doy cremita.
Que mete una base ahí, tecno.
Tubo, que sale muy fresquita. Tú me das cremita.
Llegamos como 15 años tarde, pero bueno.
Exacto.
Ponte boca abajo, te queda una gotita.
Y ya está. ¿Qué la detienen ganas? recordando esas canciones del verano. Si quieres aportar algo, arroba Grupo Risa Cope, esa canción del verano que te persiguió hasta que te cogió.
O hasta que la cogiste tú a ella.
Exactamente.
Maldita sea la noche en la que la conocí.
Y la detenga.
Ahora vivo atrapado. Esa mujer no me deja vivir.
Maldita. Año gato.
Sus ojos, sus.
Yo creo que es año 2002, ¿no?
2002, correcto.
2002.
Maldito sea el embrujo que me pegó la razón.
Vámonos.
Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa.
Oye, pues según el Wikipedia no hace nada desde hace 3 años, ¿eh?
¿Quién?
David Ibera.
Porque tiene la luz apagada.
Exacto. Sí, bueno, hay gente que lleva muchos más años sin hacer nada.
Buena radio.
Buena radio.
El último álbum de David Ibera, año 2016, ya con un título sintomático, 15 aniversario.
No sé qué. Es un recopilatorio.
En 2008 hizo uno de grandes éxitos.
Sí.
Oye, más morro que nosotros cuando aquel año hicimos un programa de grandes éxitos cuando llevábamos 2 meses.
Unas 2 semanas. No, 3. No, igual un mes o menos, ¿eh?
Un mes y medio.
Sí, sí. Llevábamos 3 programas, se llamaba el Scanner, lo que hacíamos con Luis Herrero. 3 semanas, el Scanner. Sí. La tercera semana el título era Scanner Grandes Éxitos.
Este por lo menos tiene 7 años.
Tenemos que haber puesto como aquel otro, 30 años de éxito.
Bueno, eso ya lo podemos poner ahora, ¿eh?
Esta sí, sí, estoy. ¿Ves? Ahora ya sí, casi. Este verano no sé si fue el... faltaban estas.
Debajo del bikini, debajo del bikini, sentí un picorcito de mi casa gorrista.
¿Onda?
¿Qué podía ser?
Toma.
Sentí un picorcito, me enamoraré.
Esto es...
Me pica la pierna, me pica el ombligo, me pica la cabeza que está contigo, me pica los labios.
Además, seguro que esto fue a primera toma, ¿eh? O sea, no lo grabéis otra vez porque no va a salir igual.
¿Y esta cuál es?
Este sigue siendo David Ibera.
Sí, señor.
Eso es.
¡Ay! Sí.
Bye, bye, gato.
Bye, bye.
Morena linda. Sí.
Año 2003.
Otra copa, ya no tengo con qué pagar.
Soy sí. Bueno, pues mientras, sí, gracias a vos. Es que ha habido camarera y ya lanza ahí la caña.
¿Qué ha dicho? No tengo con qué pagar.
El videoclip espectacular, ¿eh?
Necesito hablar.
Sí, 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 sí.
Ahora preciso de un oído que me ayude.
Sale alguna pitiqui, ¿ok?
Está lleno pitiquis.
¿Cómo me gusta la picardía, Bope?
Mi amante de dos caras.
Amigo,
es
que no puedes más ya, ¿eh? Picolísima dama.
Me dejó más solo.
Tu. Bueno, pues aprovechamos estas alegres notas de David Ibera de fondo para de nuevo abrir las puertas a los amantes del ciclismo. Hace 2 semanas terminó el Tour. Y entonces, en estas 3 semanas que nos quedan, hasta que vuelva a empezar la vuelta, el próximo 26 de agosto, naturalmente vamos a recordar grandes momentos del ciclismo. Y en esta ocasión nos vamos a ir... Hay que aprovechar la temporada, porque es que a finales de septiembre, principios de octubre, termina la temporada del ciclismo con el Mundial y luego ya no hay más. Entonces, todos los enamorados del ciclismo vintage tenéis que atender a la radio porque es vuestro momento. Vamos a recuperar aquel Mundial, el Mundial de Innsbruck. Ya sabéis que ahora el vigente campeón es Alejandro Valverde.
Valverde era.
Valverde. Espera un momento que tengo un gapo. Alejandro Valverde, que fue el campeón del año pasado, pero nosotros a nuestra manera vivimos aquel Mundial de Innsbruck. Ese Mundial de Innsbruck del ciclismo vintage que en la radio sonaba así. ¡Ya estamos!
Muy buenas tardes. Bienvenidos al espectáculo del ciclismo. Bienvenidos a este éxtasis de la radio que narra el mejor ciclismo vintage. Es sin duda el broche de oro de toda una temporada. Estamos en Innsbruck, en esta bonita localidad austríaca, que va a ser la sede y el epicentro de la actualidad, dado que estamos celebrando el campeonato del mundo de fondo en carretera. Es la prueba del ciclismo en ruta del Mundial de Ciclismo de la presente temporada. Ya saben ustedes, por lo tanto, que aquí no cuentan los equipos ciclistas, no cuentan las marcas comerciales, no cuentan los patrocinadores. Aquí cuentan las selecciones. Las selecciones de los distintos países que concurren al Mundial con lo más florido y granado, con esos ciclistas de tronío que van a escribir una página épica en la historia de este maravilloso deporte. Así las cosas, estamos ante un etapón de 258 kilómetros y medio. José María García, muy buenas tardes.
Saludos, señoras y señores. Bienvenidos a este último día de los mundiales o campeonato, lo que sea, de ciclismo 2018. Aquí estamos, en la localidad austriaca de Innsbruck. Bien ha dicho el bueno y grande de Javier Arex, 258 kilómetros y medio, una prueba que va a ir desde la localidad de Kufstein, que terminará en Innsbruck, 260 kilómetros casi, son 7 vueltas a un recorrido de 80 kilómetros, en consecuencia salen las cuentas. Mucho que hablar, mucho que informar.
Perdona, si son 8 vueltas a un circuito de 80 kilómetros.
Informarle.
Son 560 kilómetros.
Dicho lo cual, hay un montón de equipos, un montón de países y un montón de selecciones y un montón de directores de equipos.
Por lo tanto, vamos a...
Y voy a quitar un poquito el aire porque me estoy quedando sin voz.
Ah, bien, pues entonces vamos a ordenar rapidísimamente la situación de carrera para que sepan ustedes quiénes concurren por los países más importantes. Ahí estamos viendo ya las primeras unidades a los corredores de la selección colombiana. Vamos a recordar quién corre por Colombia.
Por Colombia, Nelson Cacaíto Rodríguez, jefe de filas, y Edgar el Condorito corredor, Oliverio Rincón, el Pacho Rodríguez, Luchito Herrera, Omar Fernández, Fabio Parra y un super 5 estrellas, George Incapié. Ahí están los 14 en cabeza de carrera, Javier.
Ahí está esa, ya tenemos, creo, me parece, pegado al tubular de su bicicleta. Ahí está la unidad móvil aérea y en la bicicleta del equipo de Colombia, Cacaíto Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, José.
Don Caca.
Hola, José María.
¿Cómo estamos?
Sufriendo. Estamos ahí intentando cumplir los primeros 50 kilómetros de la etapa y tengo unos compañeros de equipo que no me ayudan.
No.
Estoy aquí intentando que me den agua y me dicen que no me dan agua.
¿Por qué?
Porque, como que sea, dicen sí, que se la van a beber ellos, que a mí no me la dan.
Sí. ¿Tú piensas que puedes ganar el Mundial o no?
No, ni por el forro.
No.
Ni por el forro. La verdad que hay muchísima competencia, José María, y la verdad que hoy aquí en Austria no tuvimos la ocasión de poder desayunar y estamos aquí dándolo todo, porque como ninguno de nosotros colombianos sabremos austriaco, pues al final no hemos podido comer y estamos aquí dando los requisitos que quedan de la cena de anoche.
Ahí estamos escuchando la canción del Colacao, Cacaíto. Tu canción.
África tropical.
Ponte los cascos. Ponte los cascos, que, pero vamos a ver.
La canción del Colacao.
Puedes ponerte
para animarme. Como verán ustedes, les voy a relajar.
Ojo que se ha caído el Cacaíto, se va a caer. Vamos a ver que se va. Se le va a enredar el cable del auricular en la bicicleta, en el radio.
Quítaselo, quítaselo.
Ahí está.
Ha habido caída todo el equipo de Colombia. Se ha caído, uno tiene fractura en el maxilar, otro ya roto parece la tibia, el peroné, y me da la sensación de que Colombia, hasta aquí ha llegado Colombia. Colombia totalmente eliminada.
Eliminado todo el equipo.
Coche del director deportivo se acaba de pegar un guantazo contra otro a 100.
Estamos viendo que ha caído, efectivamente, el Cacaíto, y naturalmente a renglón seguido se le ha venido encima una montonera de bicicletas, todas correspondientes al equipo de Colombia, que ha quedado fuera de combate.
Ahí viene el equipo ruso.
¿Quién corre por Rusia?
Ahí tenemos a ese equipo ruso, capitaneado por el seleccionador ruso Fabio Capello, con Iván Ivanov, Pavel Tonko, Alexander Vinokurov, que se acaba de caer, junto con Tiala Bolivilibilibiling, Abduyaparov, Dmitry Konishev, y atención porque creo que tenemos en conexión a Eugeni Bersin. Sí. No sé si es...
A ver, vamos a ver, estamos en la bicicleta de Eugeni Bersin, estamos ya rizando
no,
el
tenemos
rizo.
A Fabio, tenemos a Fabio.
A Fabio Capello, seleccionador ruso, Fabio.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué esperas de Bersin?
Bueno, la verdad es que Brasil es una gran selección. Brasil.
No, de Bersin.
Eugeni
Bersin.
De Bersin. Bersin sí. Es un cantante español, tengo todos los discos que hace un programa en la tele. Bersin Osborne.
No, es Bersin Osborne.
Bueno, yo no espero nada porque yo de ciclismo nada. A mí me han invitado para ir en este coche y me han puesto los cascos para hablar contigo, María.
Perfecto, don Fabio, pues sí, muchísimas felicidades, ¿eh?
Gracias a vosotros.
¿Y quién forma por la selección española? ¿Cuáles son los nuestros?
Tan solo, muy poquitos corredores, apunten. Peyo Ruiz Cabestani, Ángel Arroyo, John Gonzaga, Germán Nieto, Anselmo Fuerte y vienen por detrás. Arsenio González, Rodríguez Magro, Santos González, Oscarito Sevilla, Santi Botero, ahí está la sintonía del Fútbol Club Barcelona, Barça, José Luis Laguía, Rubén Gorospe, Julián Gorospe, hermanísimo, Fede Chávez, José Babeloki, Chucho Blanco Guillar,
publicidad.
Alberto Levizarrutia, Celestino Prieto,
tenemos publicidad, adelante.
Todas las emociones de la tarde dominical con
fútbol en Antena 3.
Resultados, clasificaciones, goles, incidencias, la quiniela pasa.
Y la Vicente Vela que vamos con él ahora,
con el sello personal diferente intransferible de José María García.
Todos apoyar a Bramolas
y completísimo equipo de profesionales.
Fútbol en Antena 3.
El próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias, con atención especial a los encuentros Valladolid-Málaga, Hércules-Racing de Santander, Murcia-Elche, Valencia-Real Madrid, como superpartido de la jornada Fútbol Club Barcelona-Atleti de Bilbao, y conexiones con todos los campos en juego.
¡Ahí seguimos!
Seguimos con el equipo español. Vamos a por... Chávez, Joseba Beloki,
pero vamos a ver, pero
Jackie Gastón.
Pero si llevamos 40 efectivos del equipo español.
Y lo que te rondaré Morena, Celestino Prieto, Joaquín Mújica, Pepe Recio, Herminio Díaz Abada. Y hablamos, creo que tenemos al seleccionador.
Tenemos al seleccionador Javier Mínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ah, pero tú eres Vicente Vela.
Yo soy Vicente Vela.
¿Qué le pasa?
¿Y tú quieres?
No, yo soy García.
Hola, José María, ¿cómo estás?
¿Qué le pasa a Javier? Que no...
No, Javier, es que está aquí admirado porque no, es que ha habido un control de alcoholemia. Y aquí, al final, pues pensando que teníamos acuarios para todos, pues al final pues no teníamos acuarios porque se han confundido los bidones y nos han dado los del equipo ruso, que estaban llenos de vodka. Entonces, pues he aprovechado y he dicho, quita, ya me pongo yo, he soplado y nada, aquí seguimos en la ruta.
Pero ya estás tú de copiloto de Javier, ¿no?
Sí, voy yo de copiloto de Javier, estamos aquí dando tumbos, a ver si podemos llegar hasta nuestra jefa de fila.
Oye, ¿cuántos representantes tiene el equipo español?
Nada, pocos, somos 25.
¿25 corredores?
Sí, somos 25, a diferencia, por ejemplo, Colombia creo que tiene 7 y luego pues ha habido otros que se han tenido que pagar el peaje porque no, por ejemplo, en México.
Sí.
Creo que ha venido solo Raúl Alcalá.
Sí.
De Canadá ha venido Steve Bauer.
Si oye por ahí un bombo, ¿qué es eso?
No, este es Manolo del Bombo, que lo llevamos aquí en la parte de atrás para animar a los... Dale, Manolo, ahí.
España.
Está aquí, que vamos... Cállate un momento, que estoy hablando con José María.
Sí.
Y nada, pues estamos aquí, estamos detrás de nuestra jefa de filas, Joana Somarriba.
¿Cómo que? ¿Pero que corre una mujer en el equipo español?
Sí, hay una mujer, porque nos ha llamado Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que quería paridad. Entonces, digo, pues como es una llamada del presidente del gobierno, pues...
Oye, ¿le puedes decir a Manolo, por favor?
Pero Manolo, anima a José María.
No, anima a José María, no.
Espera un momento, te voy a poner los cascos a Manolo para que te anime, José
compañeros
María.
Compañeros técnicos, tenemos un sonido fenomenal durante toda la vuelta, pero vamos a... No, no, cerramos todos los aparatos, apagamos todas las luces, toque de queda.
Dale fuerte, Manolo.
¿Cómo que dale fuerte?
Nosotros sabemos que los periodistas... José María, tú eres un gran trabajador y lo das todo. Entonces, mira, aquí está... Manuel del Bombo dedicándote unos ánimos. Dale ahí.
España.
Oye, ¿cómo acompaña Manolo a los ciclistas?
Pues mira, nosotros los ponemos a la altura del ciclista y los ponemos a su altura, y si el ciclista va pues a 20 por hora, nosotros los ponemos a 20 por hora.
Sí.
Y aquí está Manolo, que ha traído a la familia, que está detrás de él, que está ocupando pues toda la vaca. Y estamos pues animando, mira, Julián Golope, pensábamos que de la emoción se ha tenido que bajar porque se ha puesto a llorar.
Pero eso no desconcentra.
Se ha puesto a llorar de la emoción y nada, como estamos en Austria y no ha venido nadie, porque el ciclismo en Austria pues no interesa menos a los españoles que cualquier cosa.
Sí.
Y como no salimos en la portada de Marca, pues nos hemos traído a la afición en el coche.
Ah, perdón, entonces vamos a ver. ¿Quieres decir que los corredores españoles, por ejemplo, Fede, Chávez, ahí vemos también a Iñaki, Gastón, van a tener que estar... Ahí está, las ocho...
que estamos rodeados de vacas, porque aquí, como da mucha leche...
Vacas austríacas.
A ver, ya la vaca que se quita.
Ahí está. Decía, las representación española, Iñaki, Gastón, Álvaro, Pino, van a estar las 8 horas o 9 de carrera con el bombo al lado.
Se turnan, empieza a mano del bombo, y claro, y eso también nosotros es una táctica, porque por ejemplo los coches de los directores deportivos, pues como los directores de las selecciones, de los directores deportivos hablan a través de un pinganillo con los ciclistas, se pone Manolo ahí y distorsiona la comunicación.
La de los otros equipos, ¿no?
empieza a dar mamporrados en la oreja, por ejemplo, de Eric Aritu o Jens Perezkibi, y claro, pues, al final pues se tienen que parar para recibir las órdenes.
Y se van quedando.
Es una táctica que tenemos.
Ahí ha habido entonces pizarra esta mañana, ¿no?
Sí, ha habido pizarra. Este es Cadel Evans, que se ha traído de Australia una vaca para que la anime y tal, y tenía que sacarla de una vuelta y ahora la lleva a casa otra vez.
¿Cuántos venís?
Pues, ¿a qué te refieres, José María?
Sí, ¿no? ¿Cuántos vais en esa unidad móvil?
Pues estamos 25 ahora, bien apretados.
Estamos
25 en una unidad móvil que nos has dejado tú, José María, porque hemos venido sin coche, no ha pasado la frontera porque... Teníamos que ir a Buterol y no...
Dile a Manolo, por favor.
Sí. Manolo.
Vamos a ver. Y va a estar así las 8 horas, hasta a los 258 kilómetros.
Él dice que puede aguantar 10 horas tranquilamente.
Exactamente.
Aquí estamos.
Pero él va en la furgoneta en el coche con vosotros, ¿no?
Sí, va en el coche con nosotros y bueno, ya se ha subido, porque lo hemos visto que estaba ahí animando en Kirisvik, que es el kilómetro 20 de carrera, lo hemos visto, y digo, venga, Manolo, súbete para aquí y vamos a empezar aquí a dar sartenazos a todo. Y vamos camino de Innsbruck, que es una localidad que él conoce bien porque está con la selección española y tal, animando a los de fútbol.
Perfecto, don Vicente Belda. Vamos a situar la carrera rápidamente a otras selecciones que están ahí al comando, como por ejemplo la selección australiana, con una cantidad ingente de corredores, ¿no?
Una cantidad ingente de corredores. Pasamos por Kiwi, lo hemos dicho anteriormente. Australia trae a dos representantes, Cadel Evans y Neil Stephens. Cadel Evans y Neil Evans. No había dinero para más. Es un viaje largo, largo, largo.
Claro.
Y evidentemente eso lo tiene que pagar un gobierno que ahora mismo pues está en horas bajas, como todo el mundo sabe, que es el gobierno de Australia.
Exactamente, atención, porque en este momento estamos situando la carrera. Toman las primeras unidades los corredores de la selección francesa. Ahí vemos a Jean-François Bernard, Bernard Hinault, Jean-Philippe Dubatier. Adelante, Moto 1. Ahí está sonando el himno de la selección, el himno británico, naturalmente.
Tenemos al alcalde de Innsbruck, que quiere salvarte, José María.
Sí, vamos a ver, alcalde.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
José María, buenas tardes. Encantado de saludarte.
Fenomenal organización, la de Innsbruck, para acoger la llegada del Mundial.
Pues lo nuestro no ha costado, porque nosotros queríamos que Innsbruck fuera, en principio, un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Sí.
Pero como la Federación Española de Ciclismo pues no puso aquí en Innsbruck un final de etapa, pues al final dijimos, vamos a llamar a la UCI a ver si aquí podemos hacer el Mundial. José María, pues me alegro mucho de saludarte.
Que noto que tienes un ligero acento español.
Sí, no, es que yo, vamos, yo soy de Cabra, de la localidad donde nació Manolo Lama. Sí, lo que pasa es que vine aquí con mis padres hace un par de años y ya nos inscribimos y nos nacionalizamos austriaco.
¡Pues ahí estamos!
Sí. José María, me gustaría a través de ti pueda hablar con Ángela Merkel.
¡No!
Porque nosotros tenemos unas necesidades nos gustaría tener aquí un puente que nos una Austria con Suecia. Que tenemos mucho que nos gusta mucho turismo.
Muchísimas gracias, señor
alcalde. José María. Sí. Y te digo otra cosa, que tenemos aquí en todo lado de Austria, hemos querido entregarte, hacerte una ofrenda.
No me digas que es un dolmen.
¿Un dolmen?
Es un dolmen que lo hemos hecho con piedra austríaca de primera calidad para que lo ponga en la terraza de tu casa.
¿Cuánto pesa?
Pues aproximadamente unas 200 toneladas aproximadamente.
Pregunta por José Luis Barroso y le das el dolmen. Decíamos, rapidísimamente y con urgencia. Venga.
Ahí está, atención, que hacemos una pequeña conexión. Vamos al coche. De Manolo Sainz, segundo coche de la selección española.
No sé por qué país fui yo.
Vamos a ver, Manuel, estamos en el campeonato del mundo. Esto se corre en Europa, por lo tanto, hoy no hay sorteo de la once, sino que hay Euromillón. Vamos con las decenas de millardes de Euromillón.
Ahí estamos. El 278.
278 decenas de millar. Vamos con esas centenas de millar.
Centenas no, son de unidad.
Unidad.
Venga, que podemos ahí, ¿eh? Venga, que me...
Vamos.
50.014.
Vamos con esas centenas. Recuerden que estamos con el Euromillón. Vamos a por la estrella.
El cero.
Y ahora llegan las decenas.
2.224.502.
2.000 millones, me cago en tu padre. Y vamos con las unidades. Un momento, que no hemos terminado. Vamos a ver, las unidades.
Venga, que podemos ahí, ¿eh? 0,5.
El 0,5, por lo tanto, el número agraciado es el 278.555.000,
2.000, 0,5.
¡Lo tengo!
Venga, y en el
¡nos vamos!
¡Ahí estamos!
Bueno, ¿cómo está esa situación de carrera? ¿Qué países quedan por repasar y están tomando las primeras unidades en una carrera que viene lanzada? Vemos a Jean-Paul Van Poppel junto con Matthew Hermans y esa selección de Arabia Saudí, capitaneada por el irlandés Shin Kelly, por el danés Bjarne Riis y por el alemán Erik Zabel.
Obsérvese que en la selección de Arabia Saudí no hay ningún árabe.
Oye, vamos a pasar dentro de poco por la localidad de Schwaiz. Así que vamos a ver, porque estamos en el kilómetro 58.
Tenemos al alcalde de Soach, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor alcalde de Soach.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿de qué vive la localidad de Soach?
De vender queso y mucho aceite.
¿Y los relojes?
¿Cómo?
Los relojes no, ¿no?
Me acabo de enterar que Soach tiene relojes.
Exactamente. Bueno, alcalde, ¿cómo estamos viviendo ese paso intermedio de la carrera por Soach?
Pues muy bien. Estaba aquí en lo alto de un monte con unos catalejos, con unos primíticos. Joder, viendo a un señor que está ahí encima de un coche dando golpes a una lavadora, el del
bombo.
¿Cómo se llama?
Manolo del bombo.
Oye, José María, no sé si te he dicho que... ¿Quién eres, Javier o José María?
Soy García.
Oye, José María, que nosotros en SUA...
No sé si sabes que
nosotros hacemos relojes.
¿Y qué?
Somos un reloj austriaco.
Sí.
Entonces nos gustaría hacerte una...
Muchísimas gracias.
Nos gustaría quitar el reloj que tenemos en el Ayuntamiento del Pueblo.
Muchísimas gracias.
Que tiene un diámetro de 200 metros y nos gustaría regalártelo para que lo ponga encima de tu casa.
¿De pulsera, no?
De pulsera no, que hacía muy chiquinino. Pero sí, ahí en la moraleja, pedazo de casa que tiene de 400 metros.
Muchísimas gracias.
Oye,
le das el reloj a José Luis Barroso.
Oye, me gustaría, José María, a ver si puede...
¡No!
Puede hablar ¿cómo se llama el presidente de la Unión Europea?
Gracias.
Para que pueda hablar con él, para que nos pongan un acueducto.
Alcalde, y rápidamente con urgencia para cerrar, vamos de nuevo ese coche del equipo español. ¿Cómo están los nuestros, don Vicente Velda?
Aquí estamos, José María. A ver si nos traen la comida ya, que hace hambre.
A ver si nos traen la comida, que hace hambre. Naturalmente.
Y bueno, pues a ver que si nos da alguna vez la sorpresa, porque es que con las prisas hemos llegado aquí a Austria en bicicleta, hemos llegado al Laos desde España y no nos ha dado tiempo ni a dar consignas ni a hacer absolutamente nada. Estamos a ver si alguna vez esto nos sorprende, porque el megáfono se nos ha estropeado y no podemos dar las órdenes.
Ah, que se nos ha estropeado el megáfono.
Sí,
pues de hecho tenéis todavía algún corredor que está terminando la contrarreloj de hace dos días, ¿no?
Sí, bueno, es la contrarreloj de hace un par de días. Ha habido lo que han palmado directamente con el comienzo de esta etapa, sí. Concretamente a uno de los nuestros que le dio una pájara en la contra, le dio de ayer.
Le dio una pájara, ¿no?
Y le dio una pájara y nada, pues bueno, a ver si es capaz de hacer la goma y poder llegar a donde está el grueso del paquete.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, don Vicente Belda.
Gracias a vosotros, José María. Aquí estamos en el Mundial dándolo todo.
Pues ahí estamos. Con la carrera que viene lanzada con todas las escuadras del mundo, buscando la corona y ese mundial de fondo en carretera.
Se va Guido Bontempi, ya vamos a hacer un último paso. Estamos en el kilómetro 60 antes de volver a la colección.
Sí, se va,
Josep Pesaroni, Danilo Viluca, Michel Bartoli, Mauricio Fondries, Denis Benchot y atención, los que no estaban, pero ahora. Cope, están Jesper Esquivi, Steve Bauer, Pavel Tonko, Paolo Bettini y atención al bueno y grande de Greg LeMond y atención que se mete en la carrera Lance Armstrong.
Lance Armstrong, que no sé cómo ha vuelto a correr, pero el caso es que se mete en Lance Armstrong.
Se ha metido.
Y por
Lance
último,
Armstrong se ha metido.
Ese es el titular. Exactamente. Lance Armstrong se ha metido. Pues bueno, más o menos así andan las cosas y así lo iremos contando a lo largo y ancho de la jornada. En este Mundial de Fondo en Carretera, aquí el epílogo, el broche de oro del ciclismo de Tronío, siempre ciclismo vintage.
Aquí estoy.
¡Cacaito!
Sí.
No me digas que has logrado conectar.
He logrado conectar. Gracias por.
Ay, qué bonito. Del África tropical.
Estoy corriendo, cojo.
¿Estás corriendo? ¿Qué te ha pasado?
Qué bonito. No, que me he caído antes. No,
sí, es verdad, que te habías caído. Sí, sí, no sé cómo has logrado conectar, pero conectas, ¿no? Sí.
Las múltiples cualidades.
Sí. ¡Don Alex Dule!
Sí, hijo, se me ha
ido. ¿Eres el Cacaíto o eres Dule?
No, yo soy Alex Dule.
Ah, sí. Tú le has ayudado al Cacaíto a conectar.
Ya, levantaste, sí. Sí.
Perfecto. ¿A cuántos minutos os saca la cabeza de carrera ahora?
Pues no tengo ni idea. Alex, ¿cuánto le sacáis a la cabeza de carrera? Pues, para y siéntate. Ven aquí.
Siéntate. Pero vamos conmigo. A ver, José María, ¿cómo se va a sentar? No, ¿se va a perder tiempo?
Porque la radio es sonido y sonido es la radio.
Pero
Alex,
vamos a ver.
Alex, ¿cuánto...
Se nos va esto, ¿eh?
¿Cuánto tiempo has sacado a tus compañeros? Se acaba de morir.
Se acaba de morir
Alex Dule.
¡Es que mejor final!
Vamos a devolver la colección. Gracias a ese equipo Mapei. Gracias al 11, al Reynolds, al PDM y al Seguro Samaya por esa colaboración para hacer esta nueva... Bueno, ronda no. Este nuevo campeonato del mundo de ciclismo en carretera.
Y ahí lo seguiremos contando, naturalmente que sí, aquí en la onda del ciclismo, en COPE.
La noche con el grupo Risa.
COPE, estar informado.
¡Ahí vamos! Hugo Manuel Cardoso.
Vamos a darle salida a esas peticiones de las masas XXL o King Size, esas peticiones que durante la temporada, pues como apremian las cosas, no nos da tiempo a poner, pero pues ahora sí, de esta manera más relajada, más sosegada, más veraniega. Gregorio Parra, ¿cuál ponemos?
Pues mira, una petición que nos solicitaba @pilar1967, que nos escribía al Twitter diciendo: si podéis, por favor, poner el chistu de judía, que quiero que lo escuche mi compañera de trabajo. A la que dice: fan vuestra, sois unos cracks, gracias por hacernos pasar tan buenos ratos.
No sé si os acordáis de, claro que sí, de Leoncio, del maître del alma mater del Mesón Chistu, Leoncio González Molina, que ahora pues está divirtiendo el fenómeno, porque bien se lo tiene ganado. Leoncio, ¿estás ahí? A ver, hola, ahí suena la línea 3. Leoncio, hola.
Buenas noches.
¡Hombre, fenómeno!
¡Soy un fenómeno!
¡Qué barbaridad, amigos!
Han pasado dos años que estás ahí al tu libre albedrío sin hacer nada con nosotros y la gente se acuerda de ti aún, ¿eh?
No sé, yo también me acuerdo de todos los oyentes que, bueno, pues su día vino también, pues gracias a vosotros, a Mesón Chistu, y bueno, pues yo también disfrutando ahora de mi periodo vacacional y de mi júbilo de jubilación, ¿eh?
Eso es.
Estoy llamando desde un chiringuito aquí en Hawái.
Sí, soy un fenómeno.
Tengo que estar corrigiendo todo el rato a los camareros, que no tienen ni idea.
¿Estás en Hawái?
Estoy en Hawái. Me he venido a pasar tres semanas a Hawái. Tres semanas. A jugar al golf, a tomar el sol y a corregir a todos los camareros que son unos inútiles aquí todos.
Bueno,
hay que decir que Leoncio tiene una deformación profesional que es que, aunque haga mucho tiempo que ya no está trabajando en activo, cada vez que ve a un camarero cometer alguna cosa que él considera que no se debe hacer, pues no puede reprimirse. Y entonces se levanta, le coge la servilleta, se la cuelga a él y eso automáticamente es. Le dice cómo tiene que hacerlo.
Exactamente. Esto yo, que el oficio uno lo lleva muy dentro, porque a mí lo que me gusta y lo que me encanta es servir a los clientes.
Soy un fenómeno.
Entonces, igual pues, donde sea.
Que tuve que ir a un todo a 100 aquí de Hawái a comprar 200 bolígrafos porque aquí no toman nota. Entonces, no toman nota. Entonces yo, mira, cojo un papel, cojo un boli y tú pones el diálogo y bueno, y... Y tampoco tenía aquí carta ni nada, ni carta de vino. El vino no lo conocían aquí. Bueno.
Leoncio, un día tienes que explicar cuando te cabreaste en un vuelo y tuviste que explicar a las azafatas cómo se servía con el carrito.
¿Cómo se servía?
Es verdad, es verdad. Sí, no, esto lo puedo explicar ahora mismo. Mira, esto ocurrió, bueno, si queréis otro día, pero es que claro, cuando uno coge un vuelo, ¿qué es lo que pasa? Pues que normalmente hay vuelos coctelera, que es que el avión se mueve mucho, entonces las azafatas...
Un vuelo coctelera.
Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque las azafatas, pues con todo su buen hacer, pues están muy bien, son muy guapas, se peinan muy bien, pero de servir, algunas no tienen ni puñetera idea. Las únicas que saben servir bien son las de Iberia, que son unas fenomenales profesionales. Pero cuando uno coge un avión de otra, los americanos también lo hacen muy bien. Pero cuando coges, por ejemplo,
una rara, eso es.
Una rara. Pues, ¿qué?
Bueno, querido Leoncio, vamos a escuchar.
Que me salga bella piel. Que entonces, pues, que cuando te coge y te sirve el vino, te sirve a una distancia bastante alta, te pringan toda la chaqueta, todo se cae, todo es una mierda. Entonces, pues, claro, yo una vez tuve que decir, señor, cogí el micrófono del comandante y dije, señor pasajero, perdóneme, porque estas son muy malas profesionales. Y lo tuve que decir en inglés, porque no me entendía, porque era una compañía aérea extranjera. Y estuve, y luego me grabaron un vídeo y lo pusieron ahí, en la pantalla, para ver cómo se servía. Esto era un consejo para ella. Exactamente.
Gracias, Leoncio, por este consejo a todas.
Sale piña piel ahora.
Que vamos a escuchar, que era cuando Poncio Pilato fue al Chistu, ¿no? Parece que, ¿no?
Sí, el Chistu de Judea.
El Chistu de Judea, bueno, Poncio Pilato, que abrimos ahí un Chistu en Jerusalén, creo. Sí.
Adelante, Chistu de Judea.
Y hoy, señores y señores, vamos a hablar de la primera vez que vino y la última al Mesón Chistu.
Sí, la última. ¿Quién?
Poncio Pilatos.
¡No! Leoncio Pilatos. Poncio y León. Poncio versus Leoncio. Se lavaría las manos.
Vaya ida de olla que tengo preparada para hoy. Bueno. Señoras y señores, vamos a hablar del día que vino al Chistu de Judea, Poncio Pilato. Bueno, fue un día muy maravilloso, muy especial, porque aquel día estábamos dando cenas.
Joder, ¿ya?
Y estaban echando... fue el día que vino, nos trajeron unas televisiones de plasma maravillosas.
Bien.
Porque la gente... Pues,
estamos
que,
en el siglo primero ya con televisiones de plasma.
Con televisiones de plasma. Fuimos los pioneros, porque antes...
primerísimos.
Entonces, ¿por qué lo que pasa? Pues que los griegos con Alejandro Magno pues traían televisión con
de tubo,
de esta en blanco y negro, y nosotros pues dijimos en color, porque eso somos los más grandes.
Para el fútbol.
Eso es. No, para el fútbol no. Estaban echando la carrera de Ben-Hur contra Mesala.
En teledeporte.
Deporte. Entonces dijimos,
narraba
pues,
Gregorio Parra.
Y narraba Gregorio Parra, efectivamente.
Y Luis del Olmo.
Sí. Y con Luis del Olmo, sí, efectivamente.
Él la presentaba. Ahí está, no
estamos en la sesión haciendo en estos instantes a Mesala, ataviado.
¿Con qué dorsal?
Con dorsal número 2, por esa calle número 2.
Efectivamente, estamos viendo.
Del circo.
Con todos los compañeros y vemos a un montón de gente que está ahí en el atrio esperando a que comience la carrera.
Obviamente vemos a los jueces. Y vemos a los leones que se van a comer al que pierda.
Ojo que
bueno,
se van.
Entonces, esto era un momento maravilloso.
Algún día vamos a tener que hacer retransmisiones de hechos históricos.
Apunta, pedradas.
Pedradas, retransmisiones de hechos, y además con promos. Durante el programa, como si fuera tiempo de juego.
Perfecto, retransmisiones de hechos históricos. Perfecto, está apuntado. Señoras y señores, damos la bienvenida a este nuevo año 1902 con Carmen Polo. Ahí la vemos en la pila bautismal siendo bautizada por el arzobispo Rancón.
Está celebrando los 10 años del iPhone.
A continuación vemos al generalísimo probando un nuevo dispositivo de telefonía de móvil llamada iPhone.
Está en
ahí este vemos la aplicación llamada 1936.
Ahí está, se lo está. Estamos viendo cómo el general Sanjurjo le está presentando el nuevo iPhone.
Y le está pasando fotos por Bluetooth ya.
Exactamente, mientras Carmen Polo intenta bajarse el cara al sol de Spotify.
Bueno, pues una cosa muy maravillosa.
Ay, me estoy liando.
Estamos de nuevo, sí, es un recuperamos poco la comunicación con Judea.
Ya va a decir yo que esto va a ser. Bueno, entonces, aquel día estábamos dando cenas cuando vino Ponce Pilatos y echamos por la tele la carrera de Ben-Hur contra Mesala, entre deporte. Sí. Nosotros teníamos un restaurante muy especial porque no había sillas, había sillones de esto de. Para tumbarse,
los
sí.
Los triclinium.
¿Cómo?
¿Cómo?
El triclinio.
No, todavía no.
De Ikea.
Todavía no tenía.
Que eran de Ikea, los sillones de los romanos.
Claro.
¿Con ese nombre?
Con ese nombre, es que claro.
Ya iban al Ikea los romanos.
Fuimos a San Sebastián de los Reyes, al Ikea que hay. Y luego de ahí, pues, unas cuadrigas nos las traían directamente a Judea. Pues todos
los pedías en China, ¿no? Por internet.
Hombre, por supuesto, por internet y por PayPal. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que como el chisto empezaba allí, teníamos, digamos, un local muy pequeño.
Sí.
Porque allí en Jerusalén, pues las calles son como están muy juntas todas.
Y entonces, Carmen ponían unas licencias para las terrazas muy caras. Entonces claro, se podía poner un local.
Y la alcaldesa de Jerusalén, entonces, que era Manuela Carmena, quería asfaltarlo todo.
Pero hizo una
¿asfaltarlo todo?
Exacto. Asfaltarlo todo.
Hasta el Jordán.
Quería tirar el templo, o sea, hasta el Jordán.
Quita del templo, claro, exacto. Y ya solo nos ocupas,
eso es.
Y todos los egipcios, pues que estaban con el faraón y todo, y que pasaban sus vacaciones de verano en Jerusalén, dijeron, pues ya nos vamos, porque, claro, nosotros necesitamos pues lo que necesitamos.
Eso es.
Bueno, digamos que Poncio Pilato...
¿Llamó para reservar o no?
Llamó. llamó para reservar a través de una paloma mensajera.
Sí.
Porque ese mismo día que reservó había huelga de taxis.
¿Había huelga de taxis ya?
Sí, una huelga de taxis que hubo en Judea, un 20N por un piquete informativo de CCEE.
Sí, comisiones
hebreas. Eso es.
Qué bonito saber historia.
O sea, podía ser huelga de taxis o podía ser que los taxis venían todos con matrícula impar y no podían circular por Judea.
No, las cuadrigas tenían, sí, digamos que...
La matrícula de las cuadrigas.
La matrícula de las cuadrigas. Bueno, como digo, hay un testimonio gráfico de que esto fue así.
Ya, porque, testimonio gráfico.
Hace un par de años se halló...
Joder, salió en Instagram y todo.
Sí, ha salido...
La que subo.
Mira, es que la música es impresionante, ¿eh?
Sí.
No puedo más.
Cadena COPE.
Entonces, pues, ¿qué
buenos
ocurrió?
Buenos días.
Bueno, vamos a seguir, que esto se os está yendo de la mano.
Sí, sí, totalmente.
Digamos que hay un registro. Nosotros, pues, no. Digamos
tú tranquilo que si
no,
la semana que viene lo repetimos.
Digo que, esto fue así: que hay un testimonio de que Poncio Pilato llegó a Mesón Chitu.
Sí.
¿Por qué? En Judea, porque una arcilla cuneiforme que se ha puesto en Instagram lo ha confirmado.
Ah.
Nosotros, digamos que hacíamos un registro. Hacíamos un registro de los clientes para abrirles cuenta.
Mira, esto parece Star Wars. Star Wars, ¿eh?
No, también estaba ahí el Capitán Spock, que fue, bajó del espacio para comer con Poncio Pilato aquel día. Sí, claro. Que era una mesa muy preciosa, que eran Poncio Pilato, los Reyes Magos, Fidalgo, Sostre, la Pasionaria y Spock.
Y Spock. Exacto. El comandante
Spock. Y Andrés Iniesta,
de Star Trek.
Andrés Iniesta, luego vino a los postres.
Ah.
Bueno, se puso... Poncio Pilato se puso hasta arriba.
No, esto por romano jodía mucho, ¿eh?
Y porque mucha gente... Claro, nosotros cuando le tomamos nota de reserva, nosotros le llamamos Pilatos. no era Poncio. El Poncio fue porque murió de un infarto en el mesón Chisto. Entonces, después de haber comido jamón, vino, whisky, carne. Claro, pues Soponcio Pilato. Soponcio de Soponcio Pilato. Entonces,
ese era. ¿Murió en el Chisto?
Muy bien, me echó el chistú, claro. Fue una pena.
O sea, ya había perpetrado, ya había traicionado, ya había vendido, ya se había lavado las manos.
Calla, no me hable de lavar las manos porque pidió ir al baño para lavarse las manos, que no hacía más que lavarse las manos el hombre, y como no había ninguna pila ni nada para lavarse las manos, al final tuvimos que inventarla, y digamos que el señor Roca utilizó esa idea
para hacer las
exactamente.
Las pilas alcalinas Roca.
O sea, toda la historia Roca se fundamenta en el chistu de Judea.
Correcto.
O sea, lo tendré en cuenta cuando se instale la grifería.
Eso es. Claro. En aquel año, estamos hablando del siglo I, año 22 aproximadamente. ¿Vosotros os podéis imaginar cómo iba Leoncio vestido para atender a los clientes?
No, ¿cómo
iba? Con una túnica.
Claro. Iba con una túnica, una prenda exterior maravillosa.
Con unas sandalias de estas que se rodeaban por el tobillo, que luego salió la expresión de más liado con una pata que la pata de un romano.
Eso es, llevaba esa túnica sin mangas, con ese calzado.
Recogida así con un brazo.
Con una falda con fleco hasta los tobillos.
Unos laureles en la oreja.
¿Tienes fotos?
Si no había foto entonces, hombre.
¿Ah, no?
Había pintores, estaba ahí Velázquez y tal, pero
Velázquez no me... Velázquez y tal, joder,
pero
Velázquez
bueno. Y también iba con una diadema de oro yo, tomando las notas. ¿Sabéis cómo tomaba las comandas yo?
¿Cómo?
Como una piedra.
En un pergamino.
Y escribía con una pluma que me regaló Miguel de Cervantes cuando vino a Chistu de Judea, también.
¿También vino a Chistu de Judea Cervantes?
Y se quejó muchísimo. Se quejó lo mismo que Poncio Pilato porque no teníamos aire acondicionado.
Ya, todavía no habían puesto.
Y decía Poncio Pilato, ¿por qué narices no hay aire acondicionado aquí?
Sí.
Y bueno, pues las camareras lo que hicieron fue pues con un pay-pay. Pues coger y al general pues decía y darle aire. Luego también las camareras limpiaban los pies a todos los clientes.
Claro.
Por el polvo del camino, porque antes no estaba asfaltada hasta que vino Carmena.
Y cuando lo que ha hecho vino, Carmena por todos nosotros.
Impresionante. Entonces, cuando vino...
Que antes el Sinaí no estaba asfaltado para subirlo, ahora sí.
No, claro, hay ascensores y todo.
Y teleférico.
Y escaleras mecánicas. Bueno, pues... nosotros ahí teníamos que hacer de todo. Servir a los clientes, nosotros limpiábamos los pies en la bienvenida. Y lo que hacíamos era bailar también. Había bailes en el restaurante con los cocineros, con los camareros, los metres, todo. Teníamos, digamos, una zona también para que los esclavos comieran. Que
claro,
estaba
que
la parte de arriba para que no molestara.
¿La parte de arriba?
Sí, y cuando... bueno, sucede lo mismo que ahora. Cuando llega un cliente al Chisto, lo que hace es un metre, da la bienvenida y les acerca a la mesa. Pues yo hacía exactamente lo mismo, como vestido como estaba, con una vara o callado, que la parte de arriba ponía Sport. Que un acrónimo de una frase latina que es Segnatus Populus Romano, que es cuando las legiones romanas iban pues detrás de ese callado o de esa vara que ponía Sport, claro, y decía, pues vengan que es por aquí. Entonces, digamos que era una guía para sentarles en la mesa, ¿no?
¿Y estos como que eran romanos que comían pizzas?
No comían pizzas, muchas uvas.
¿Uvas?
Muchas uvas. De entrada, uvas en vez de chistorra.
Sí.
Porque la chistorra todavía no se había inventado el cerdo y no tenía buena chistorra.
No se había inventado el cerdo.
No, todavía no se había inventado. O no se había descubrido. Igual estaba inventado ya.
Vale.
Entonces, digamos... lo que sí teníamos era el toro de Ponce colgado de la pared y había un trompetero ahí encima que estaba... como estaba ahí antes... escucha, ahí.
Este
es el trompetero que estaba encima del toro disecado de Ponce.
¿Y ya tenías el toro disecado de Ponce?
Por supuesto, lo había toreado el día antes a las 5 de la tarde en la plaza de Amaestranza, en Sevilla.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
ahí estaba. ¿Y lo tenías en Judea?
Claro.
Claro, que ahí no había toro.
No.
Ahí hay leones.
Le hicimos con Pack Express, que lo
con Pack Express.
Que vino rápidamente y tal. Eso sí, digamos que fue un día maravilloso para Chistu, porque a partir de ese día todos nuestros platos eran buenos. Porque Poncio Pilato, cuando pedía un plato, porque se puso hasta arriba, como he dicho antes, y no le gustaba, cogía el pulgar, lo ponía hacia abajo y se aniquilaba al cocinero. Al cocinero.
Lo sentenciaba a la muerte, ¿no?
Y para que no lo sepa, Poncio Pilato fue César de Roma.
¿Sí?
Porque en aquel entonces mandaba Roma, ciudad fundada por Don Régulo y Rótulo.
Régulo y Rótulo.
Régula y Rúculo.
Rúcula.
Nódulo y Drácula. Rúcula. Remo y Rímalo.
Jepuje de Burgos.
Bueno, La leche de Rómulo y Remo era la que usábamos en Chistu para los cafés, para cortar los cortes de los cafés.
Sí. La leche de Rómulo.
Y mucha gente
sería
dice
la de la zorra de Rómulo y Remo. De...
Y muchas veces. yo de historia, yo de los creyentes. Pero... Y este personaje histórico inventó el
transporte.
Poncio Pilato inventó el transporte aéreo.
Ojo, atención, hasta ahora un detalle desconocido, porque en el siglo I. Momentos históricos. ¿Inventó Poncio Pilato el transporte aéreo, dices?
Sí, es correcto, porque en el Sepla le llamaban Poncio Pilotos.
Ah.
Eso es. Y era un hombre muy atlético.
Sí,
en su gimnasio le llamaban Poncio Pilates.
Joder.
Y su discurso era rústico y provinciano, de ahí que los aldeanos se refirieran a él como Poncio Paleto.
Ah, perfecto.
En aquel entonces, os he dicho anteriormente que cuando vino, pues había, digamos, pues fuera del restaurante, pues había huelga. Y estaban
de taxis.
Y estaban, pues, los fariseos, que eran los seguidores del Fari. Estaban los samaritanos, que eran los seguidores de Samaranch. A la vid de Barcelona, eso. Estaban los celotes, los pegamentotes.
¿Quiénes eran los celotes?
Y los loctitotes. Digamos que estos estaban todo el día pegándose entre sí.
¿Quiénes eran los celotes?
Perdón.
¿Quiénes eran los celotes?
¿Hola?
Sí.
Roberto. Es que está cenando con él.
Y cuando los samaritanos llegaron en avión a Jerusalén, fueron recibidos con júbilo en la capital de Israel, donde estaba Judea, donde estaba el Chisto. Y aún recordamos aquel cálido y emocionado homenaje a modo de canción cuando le cantaron aquello de ¡Samaritanos!
Ah, verdad, os recibimos con alegría.
Eso es. ¡Samaritanos!
Es una película con eso.
¡Que habéis llegado de Fuenterrabía!
Bonito.
Exactamente. Bueno, pues esta es un poco la historia de cuando Poncio Pilato vino al mesón chistupero de Judea.
Madre mía, qué relato tan intenso. El Chistu de Judea. Leoncio, ¿sigues ahí? Sí.
Aquí seguimos, sí, señor.
Oye, nada, que pases un gran verano en Hawái, que es donde estás.
Aquí estaremos jugando al golf y acordándome de vosotros y escuchándoos en podcast.
En podcast nos escuchas, ¿verdad?
En podcast. Yo sigo en Twitter y en todo.
Eso es, qué barbaridad, ¿eh? Desde aquel primer teléfono que te arregló el Whopper, ahora ya eres un máquina, vas tú solo, vas sin cadena.
Eran iPhones, acuérdate.
Eran
iPhones que había que desbloquearle.
Exacto. Sí.
Porque se los traía de Estados Unidos y en España no funcionaba.
Y me acuerdo cuando todos los otros camareros y también tenían un iPhone, yo le decía a Whopper, a mí ponme el que más y cosas, a mí.
El que más cosas.
Efectivamente, quería cosas que no servían absolutamente para nada.
Pero para aquí,
exacto. Tengo aquí una ópera que quiero tener aquí, las canciones de Rafael y de todas estas que tenías tú. Esa, ya liberalizar los teléfonos.
Sí,
Whopper tenía una torre de teléfonos ahí para liberalizar. ¡Qué barbaridad! ¡Adiós, Leoncio!
¡Adiós, muchacho!
Un abrazo, amigo. Ahí estamos. ¡Hombre! Ahí estamos. ¡Vámonos, que vienen las noticias de las 4! Dale alegría a tu cuerpo. ¡A pesar en! ¡Ya vamos! Crumbling away, I'm your source of self-destruction. I beat the pump with fear, sucking down is clear, leading on your death construction. Macarena, taste me, you will see. Faster!
Come crawling faster.